en la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Un saludo muy especial, bienvenidos nuevamente a La Creación en Diálogo, el programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y hoy contamos con un invitado muy especial, un invitado de muy alto nivel, el profesor Diego Aníbal Restrepo Quevedo. Un poco para dar el contexto de lo que vamos a conversar, pues mencionar que Diego Aníbal es diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pero además de eso es especialista en creación multimedia de la Universidad de los Andes, tiene un posgrado en artes mediales de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, un doctorado en diseño y creación de la Universidad de Caldas y por último un postdoctorado en alta investigación para la ciencia cognitiva en educación, ciencias sociales e interculturalidad de la Universidad Santo Tomás. Bien, todo esto como contexto para conversar con Diego Aníbal hoy de un programa que finalizó la semana pasada, precisamente alrededor del tema del diseño y su impacto en la industria. A la Universidad Jorge Tadeo Lozano llega una iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y del Fondo de la Cuenta Distrital de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas, FITIC, precisamente para acompañar a empresarios en procesos de innovación en estas épocas pospandémicas o que algunos llaman o denominan la nueva normalidad, ¿no? El objeto de esta intervención, digamos, de ese proceso que con la Tadeo y la Secretaría llevamos a cabo era potenciar la competitividad de las empresas a través de la apropiación del diseño y la tecnología como generadores de valor e innovación para diferenciar, dinamizar y transformar los modelos de negocio de cara a la nueva normalidad. Con base en este contexto, Diego Aníbal, pues queríamos preguntarte inicialmente, ¿cómo observas tú ese papel que tiene el diseño hoy, ese nuevo rol que asume el diseño, ya no como delimitador, digamos, o definidor de prototipos, ¿no? De soluciones, digamos, tangibles, físicas, estéticas, sino que vuelve o se convierte, digamos, en un rol mucho más estratégico para, como en este caso, acompañar empresas para generar nuevos modelos de negocio? ¿Cómo observas tú esa transformación del papel de diseño hoy en el mundo contemporáneo?
Bueno, primero que todo, buenas tardes y buen día para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar compartiendo este espacio con ustedes. Y claro, digamos que el diseño como tal ha sido un potenciador en los últimos años de nuevas estrategias. Se piensa, digamos que el imaginario colectivo en muchos escenarios es que el diseño solamente crea visualidad, artefactos, vestuario, interacciones y cualquier otra área del diseño, cualquier otro apellido que le queramos poner al diseño en términos de desarrollo. Pero en la Universidad Jorge Tadeo Lozano hemos podido, junto con la Decanatura de Artes y Diseño, ir articulando necesidades del sector gubernamental y del sector productivo en ámbitos en los cuales el diseño empieza a aportar valor de unas maneras distintas. Inicialmente, todo el proceso metodológico propio del pensamiento en diseño ha sido uno de los elementos claves para tener en cuenta allí, en el famoso y muy nombrado Design Thinking, pero también en otras estrategias que tenemos muy fuertes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en los distintos programas de diseño que tenemos allí, como son el diseño sistémico, el diseño para cambio de comportamiento y muchas otras alternativas que están alrededor del asunto. Entonces, el diseño provee herramientas y posibilidades que dan alternativas de mayor trascendencia, dijéramos, a nivel de pensamiento para idear soluciones, pero también para concretar las posibilidades de implicarnos socialmente con lo que se vaya creando.
Pero ¿cómo fue la recepción de parte de las empresas, ¿no? Aquí se trabajó alrededor de 400 empresas, ¿no? Y siempre causa mucho, mucho interés el saber cómo observa la empresa esa mirada de la innovación, esa mirada frente a los nuevos retos y esos nuevos desafíos pospandémicos vinculados con el diseño, ¿no? Porque imagino, ¿no? Que no es usual para esas empresas trabajar en ámbitos de las artes o el diseño. ¿Cómo fue enfrentarse, digamos, a esos procesos de innovación a través del diseño para estas empresas?
Bueno, efectivamente, yo creo que es muy importante señalar inicialmente que un programa cuyo título desde una entidad gubernamental sea diseño y el nombre de una ciudad ya es todo un hito histórico, yo creo que para nuestra disciplina. Esto pone una mirada muy distinta. Tener en cuenta que esta convocatoria, por ejemplo, efectivamente estaba contemplada para más o menos 400 empresarios, de los cuales iban a ser beneficiarios 320, y pudieran, a través de ellos, digamos, como idear alternativas de transformación, pensar posibilidades de crecimiento en sus negocios con nuevos productos o nuevos servicios, o incluso con nuevos canales de transmisión de información y de comunicación. En ese orden de ideas, pues me parece muy importante tener en cuenta que los empresarios bogotanos en particular asumieron el reto con mucha dedicación, con mucho profesionalismo, y por supuesto la Universidad Jorge Tadeo Lozano estuvo apoyando y generando todo un proceso de asesorías y formación frente a distintos temas que les ayudaran a ellos potenciar las relaciones comerciales y todo lo que tiene que ver con sus productos y sus servicios. Entonces, en este sentido, me parece muy interesante la manera como fue la receptividad tenida por las empresas y cómo fue tenido en cuenta todo el bagaje del equipo interdisciplinar que se conformó aquí en la Universidad Jorge Tadeo Lozano para desarrollar el ejercicio.
Buenas noches, Diego. Pues escuchándote, se me ocurre una pregunta que podría tener cualquiera de nuestros espectadores. Es decir, esto Diseño Bogotá, uno ya empieza a pensar en un programa de una magnitud y de una pluralidad tremenda. Entonces, mi inquietud o mi pregunta es si hay una metodología suficientemente universal o cómo se matiza esa metodología en casos tan diversos y plurales como los que uno se puede encontrar en una ciudad como Bogotá con emprendimientos, acciones, empresas tan plurales, tan distintas, con componentes tan diversos de tipo urbano, cultural, barrial. En fin, es decir, eso cómo se matiza o cómo se singulariza o no. Es decir, es una pregunta un poquito desde la lejanía, pero tratando de encontrar esas tensiones entre modelos un poco más amplios y las singularidades que ofrece cada caso.
Sí, Javier, buenas noches. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, lo primero que está señalando es muy importante, digamos, como tenerlo en cuenta dentro de todo el proceso del proyecto del programa Diseño Bogotá. Lo primero que hay que decir es que, en efecto, todo lo que estaba relacionado con este programa estaba enfocado a múltiples sectores productivos de la capital. Había sector creativo, de manufactura creativa, de desarrollo de actividades profesionales como por ejemplo, y tradicionales, como por ejemplo plomería, ornamentación y muchas otras cosas que uno diría, bueno, ¿yo cómo puedo hacer que una persona con pensamiento tan diverso, como tú bien lo estás señalando, tenga posibilidades de entrar a un programa y dentro de ese programa pues tener todas las alternativas de transformación pues, que le podría proveer el programa? No existe, y digamos como para contestar de manera muy directa a tu pregunta, no existe una metodología única que pueda ser aplicada a todos los escenarios de creación o de diseño. Justamente por eso es que compartimos todo este proyecto con expertos de distintas áreas del diseño, que junto con ellos ideamos las maneras alternativas de poder brindar una atención personalizada, y digo personalizada, una a una cada empresa, para poderles brindar alternativas y metodologías para poder desarrollar sus proyectos. Completamos más de 2.000 horas de asesoría con las empresas que les permitieron transformar sus ideas de innovación en ideas productivas y que a partir de esto pues pudieran iniciar este proceso, como lo mencionaba el decano Felipe César al principio, de nueva normalidad, en la cual ellos ven alternativas de nuevos productos, de nuevos servicios, de nuevos canales de comunicación que nos deja la pandemia como escenarios diversos. Pero aprovecho tu pregunta porque aquí hay cosas de mucho interés que seguramente estás tratando de identificar con la pregunta que me haces. En efecto, nosotros notamos que hay ciertos baches entre el conocimiento que manejamos disciplinarmente en la academia y lo que saben las personas en el sector productivo. Esa brecha, o acortar esa brecha, es todo un desafío que tiene varios pasos. Por ejemplo, el factor tecnológico es uno de esos pasos. Infortunadamente, el conocimiento en tecnologías de información, en software y demás, de nuestra, en general, del sector productivo, no es tan alto. Entonces, claro, hay que reducir esa brecha, enseñarles algunas cosas y conectar con otras posibilidades de interacción. Y así podría mencionarte un sinnúmero de barreras que tienen los empresarios, empezando por un factor meramente cultural. Las personas ya saben hacer sus cosas y moverse de ahí les resulta todo un desafío también a ellas. Entonces, que venga una persona de una universidad a decirme cómo tengo que hacer las cosas, obviamente eso es complicado, pero yo creo que la receptividad y el gran valor del programa Diseño Bogotá es que tomaron con mucho cariño y con mucho respeto las alternativas que les estaban brindando los asesores y expertos de la universidad para tenerlos en cuenta en medio de tanta diversidad productiva que se presentó en el programa.
Pues muy interesante, Diego, porque hace de por sí de suyo fascinante como el abordar esto de unas maneras tan, tan diversas y donde ciertamente la universidad genera saber, pero también obtiene saber, ¿no? Obtiene saber en esa conversación y en ese diálogo. Igualmente me preguntaba si los criterios de éxito, como igualmente seguramente son también para identificar de unas maneras muy relativas y plurales, ¿no? Los criterios de éxito de todo el proyecto y de cada situación en particular, ¿no?
Digamos que factores de éxito yo lo clasificaría, digamos, como en dos medidas diferentes. Una primera medida, que son las características de cumplimiento que cualquier convenio o contrato con una entidad estatal exige. Tú sabes que tenemos unos números por cumplir, particularmente dentro de estos desarrollos, que para este caso de Diseño Bogotá fueron 400 empresas las que queríamos impactar inicialmente, de las cuales 320 debían recibir un proceso de formación en innovación, en creatividad y en tecnologías 4.0, eran 190 empresas que teníamos que cubrir con temas de asesorías en metodologías ágiles y asesorías temáticas, lo que te mencionaba anteriormente, frente a toda la diversidad de todos los temas. Eran 60 empresas como mínimo que debían hacer planes de prototipado y teníamos una serie de eventos transversales que tenían como objetivo poder materializar los objetivos y el desarrollo de las cosas. Entonces, desde ese punto de vista, hay muchas maneras de ver los números aquí. Pero nosotros internamente en la universidad y particularmente en la Facultad de Artes y Diseño, pues lógicamente teniendo a muchos profesores de tiempo completo que nos han acompañado y otra serie de expertos nacionales e internacionales que nos han acompañado en el proceso, sin duda dejamos un montón de aprendizajes y hay algo clave de lo que tú estás mencionando y es que uno cree que la academia es la que le enseña al sector productivo, pero somos nosotros realmente los que estamos aprendiendo mucho del sector productivo de Bogotá a través de todos estos escenarios en donde nos damos cuenta cuáles son los elementos clave, lo que le interesa a las personas, sus preocupaciones, sus necesidades, para que desde allí nuestra orientación y el toque de realidad, que es obligación de nosotros en la academia, se lo podamos brindar a nuestros estudiantes y compartir y darle ese valor a nuestros estudiantes, me parece un elemento supremamente importante.
Mencionabas tú ahora, Diego Aníbal, el aprendizaje, ¿no?, que se tiene de este proceso. Javier también lo decía cuando menciona esa necesaria interacción, además ese papel que cumple hoy la universidad, no solamente de formar, de enseñar, de transmitir y hacer una transferencia de unos saberes que sin duda alguna se trabajan a partir de procesos de investigación, de análisis muy específico en los temas de diseño, pero también es importante en el nuevo rol de la universidad, ¿no?, el aprendizaje en el contexto, ¿no?, el entender esos saberes que ingresan a la universidad vía este tipo de proyectos, ¿no?, unos proyectos que nos posibilitan poner a prueba unos conocimientos, pero también generar una retroalimentación. Yo no sé si es muy complejo definir, Diego Aníbal, una categorización de esos saberes, ¿no? ¿Es posible a partir de la experiencia, de la interacción con estas casi 400 empresas con las cuales se desarrolló todo un proceso de acompañamiento, también determinar cuál fue como la riqueza de esos saberes que de pronto no los tenemos incorporados en la universidad, pero que fueron importantes para la consolidación de estas iniciativas?
Sí, Felipe César, sin duda uno de los elementos claves a tener en cuenta, como tú bien lo estás señalando, pues los aprendizajes. Estos aprendizajes yo personalmente creo que es un requerimiento, una obligación de nosotros como sector educativo incorporarlos dentro de las maneras de pensar a nuestros estudiantes. Hay un elemento clave a tener en cuenta allí que hemos escuchado en muchos escenarios y es procurar que los escenarios académicos estén caracterizados por una triple hélice. Que haya sector gubernamental, sector productivo, pero también lo que tú mencionabas, el sector académico, las investigaciones y demás cosas se hacen supremamente importantes para poder desarrollar alternativas de futuro para las propuestas que hacen nuestros estudiantes. Los saberes, una caracterización de los saberes es supremamente compleja en estas alternativas, porque como lo comentábamos anteriormente, la diversidad no solamente temática, sino cultural de quienes estuvieron abordando los distintos estados de formación o niveles de asesoría dentro del proyecto y dentro de las mentorías que se han podido proporcionar, pues lógicamente hacen unas implicaciones específicas sobre las maneras de desarrollar actividades como tal. Entonces, desde ese punto de vista, una cosa que es muy importante es empezar nosotros como academia a hacer una revisión de estos aspectos que son claves para que podamos incorporarlos dentro como maneras de saber dentro de nuestro, dentro de nuestras clases y dentro de nuestras maneras de investigar. Hay un gran, yo creo que uno de los principales, y voy a mencionar solo uno, uno de los principales saberes que yo pude detectar dentro de la diversidad es un saber que curiosamente no se le considera académico, pero que desde mi punto de vista es supremamente importante, y es la humildad para querer aprender, tener la capacidad de escuchar al otro, de ver cómo lo hace o cómo lo propone, y a partir de eso incorporarlo dentro de las dinámicas en las que yo actualmente produzco, pues se hace supremamente importante.
Estimado Diego Aníbal, hay un tema que me preocupa, digamos, en esa perspectiva. Ya hablamos como de lo positivo, ¿no?, del diseño y su relación, digamos, con los procesos de transformación social, visto en una perspectiva estratégica. Pero esto no conlleva, pregunto yo, un riesgo al mismo diseño, a la esencia misma del diseño. Es decir, el diseño no está perdiendo con esta visión estratégica, digamos, un campo de acción, porque se vincula sin duda alguna, digamos, con ámbitos como la ingeniería industrial o la administración. ¿Cómo observas tú el panorama del futuro del diseño, tal vez un poco como para cerrar este diálogo?
Sí, señor, yo creo que, digamos que yo añadiría que no se está generando un nivel de, digamos, como de deterioro a nuestra disciplina. Lo que sí es claro y que sería muy importante tener en cuenta es que yo creo que estos elementos nos están permitiendo encontrar una ubicación en particular del diseño dentro de la sociedad, dentro de la cultura en la cual estamos inmersos. Y esto permite que podamos tener distintos puntos de vista, y yo creo que el trabajo que ha venido haciendo la universidad junto con todo el equipo de profesores de la Facultad de Artes y Diseño ha permitido mostrar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades que le dan un lugar al diseño social de muchísima importancia para transformar los sectores productivos, para construir insumos de política pública, para desarrollar conversaciones de alto nivel. Podemos generar esos elementos y solamente a través del pensamiento en diseño lo vamos a lograr. No podemos instrumentalizar, diría yo, las características del diseño como solamente la producción de cosas. El pensamiento en diseño, que es algo característico de nuestras disciplinas, hace que nuestros estudiantes y nosotros como profesoras, como profesores dentro de un modelo educativo, podamos brindarle a ellos alternativas de solución que tienen un pensamiento sistémico divergente de otra naturaleza a las tradicionales dentro de una sociedad como la colombiana.
Gracias, Diego. Evidentemente, y como siempre ocurre con estos temas, nos quedamos un poco cortos de tiempo. Yo tengo entendido que ahora que estás a cargo de Tadeo Lab, yo iba directo por allá a encaminarme un poquito a abordar, porque todo lo que has planteado, desbordar, exceder el tema de lo productivo, esa generación de puente entre academia, y sociedad, incluso cómo mostrar todos estos desarrollos para que sean también un capital pedagógico, pues quedan abiertos. Hay una serie de aspectos que creo que involucran la razón de ser de Tadeo Lab, que sería interesante que en algún futuro programa de creación en diálogo lo abordáramos, a ver cómo todo esto va perfilando también esa área tan particular que tiene la universidad, que está de OLAP, que creo que está muy implicada en muchas de las cosas que mencionas, pero ya creo que lo dejaremos para una próxima ocasión. Y de nuevo reiterarte nuestro agradecimiento, y a los oyentes los esperamos en la próxima creación en diálogo.
Muchas gracias, Javier, muchas gracias, decano Felipe César, a todos y todas, muchas gracias por escucharme estos minutos, un saludo cordial para todos.
En la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.